Muy bien, hermanos, pues vamos a nuestro estudio. Continuamos con nuestra serie La Gracia de Dios. En este tema número 8, que hemos titulado Santificación por Gracia. Santificación por Gracia. Vamos a estar viendo algunos versículos en cuanto a esto. Y la semana pasada tocábamos el punto en cuanto a la salvación por gracia, un proceso anterior a esta santificación. Esta salvación por gracia que tenía que ver que nosotros nada hicimos para obtener esa salvación, la cual, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 10, es un regalo de Dios para la humanidad. Lamentablemente, una gran mayoría de esa humanidad ha rechazado ese precioso mensaje. Pero gracias a Dios que nosotros y muchos de nuestros hermanos en el resto del mundo, del planeta, se están congregando justamente por esto. Porque han sido salvos por gracia y porque saben de la necesidad que hay de depender de Dios. Y que lo más importante, hermanos, e interesante en cuanto a esta gracia de Dios, es que no solo sirvió para salvarnos y librarnos de la ira venidera, sino que al momento de ser salvos, entramos a ese proceso, como lo decíamos ahorita, llamado santificación. Y esto, la santificación, también es por gracia. Vamos a ver tres puntos que tienen que ver con el tema. Y el primero es definir justamente qué es la santificación. Santificación es un estado de gracia y es el resultado, ojo, el resultado de nuestra salvación. Y es donde nosotros como creyentes entramos en ese estado de manera inmediata, pero también de manera progresiva al momento de nacer de nuevo. O sea, no pasa un tiempo para poder decir, ay, me estoy santificando. No, en el momento que usted y yo, Dios nos hace nacer de nuevo, puede ser esa santificación, puede ser vista desde dos perspectivas. La primera es que esa santificación es inmediata, como lo decíamos ahorita. Porque cuando usted y yo creemos en el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Señor, en ese momento recibimos esta salvación y entramos en la santificación. Pero eso no quiere decir que ya soy totalmente santo o santificado. ¿Sí? Entonces, la santificación es inmediata en el momento que Dios nos salva y nos hace para Él. ¿Está claro aquí? ¿Hasta aquí? Pero la otra perspectiva en cuanto a la santidad, en cuanto a la santificación, es que esta santificación, hermanos, es progresiva. Porque el creyente, en el momento que nace de nuevo, entra en ese proceso en el cual empezamos a ser formados o transformados a la imagen de Cristo Jesús, quien Él es totalmente santo y que a fin de cuentas es nuestro modelo o sumo ejemplo. Entonces, la santificación, hermanos, al momento de nacer es inmediata, pero también es progresiva. No puede alguien decir, yo soy santo, y seguir viviendo en su vida de pasado. Y ahorita vamos a desglosar un poquito más de esto. Pero la evidencia que se debe demostrar al momento de nacer de nuevo es que a partir de ese momento nuestra vida empieza a ser transformada. No por nosotros, sino por la obra de Dios en nosotros. En primera instancia, lo que hizo Cristo Jesús. Y en segunda instancia, lo que Dios depositó en nosotros, que es el Espíritu Santo y otros elementos que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, la santificación, hermanos, es en el sentido estricto, podemos decir que se refiere a la nueva vida, ojo, a la nueva vida que Dios permite al cristiano vivir como respuesta a su gracia. Ahora, santificación, del griego hagiasmos, y esta palabra obviamente viene de la raíz de hagios, que es santo, apartado para Dios, exclusivo de Dios. Esta palabra santificación, hagiasmos, significa purificación, significa un estado de pureza. Esta palabra, la santificación, también tiene que ver con la santidad, con nuestra consagración, con nuestra dedicación, pero también con nuestra pureza moral. Y significa, entre otras cosas, una separación para Dios o hacia Dios, pero también tiene que ver con la conducta apropiada de parte de aquellos así separados. Y perdónenme por ser tan insistente en esto, pero el que dice ser cristiano debe mostrarse como tal. No puedo decir que soy cristiano y vivir todavía como vivía antes. Puede entenderse en alguien quien apenas es nacido de nuevo, pero no en alguien que ha sido adiestrado o enseñado en la palabra de Dios y que lleva años viviendo así. Lo vamos a seguir viendo. Ahora, el segundo punto es, ¿cuál es ese proceso de la santificación? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Este proceso de la santificación, consta de cuatro actividades o cuatro subprocesos o cuatro elementos, como usted le quiera llamar, que van de la mano. No puede ser uno antes de otro, van de la mano. Y todo parte o inicia a partir, vale la redundancia, del nuevo nacimiento. El primer punto en este proceso de la santificación es que Jesús, nuestro Señor, es esa puerta de ingreso a esta santificación. Porque cuando usted y yo creímos en Cristo, fue Él quien abrió esa puerta y nos ingresó a usted y a mí en la santificación. De manera, ¿cómo dijimos anteriormente? Inmediata. De manera inmediata. Y nadie, hermanos, absolutamente nadie puede ingresar a la santificación más que por medio de Cristo Jesús. Nadie. En otras palabras, hermanos, por ejemplo, cuando alguien siendo alcohólico, drogadicto, adúltero, homosexual, o ponga usted el pecado que usted quiera, dicen, quiero cambiar y lo haré con mis propias fuerzas, solo por mi voluntad, o siguiendo tal protocolo, tal método de tal asociación o de tal profesional de la salud, la pregunta es, ¿verdaderamente podrá? ¿Usted qué cree? A lo mejor sí. Tiene mucha fuerza de voluntad. Pero aunque así fuese, hermano, al morir, su destino será muy lejos del Señor en una eternidad que arde. Por eso Cristo es la entrada en la santificación. Y vamos a ir viendo qué hace esa santificación con cada uno de nosotros. De manera que es por eso que cuando ustedes y yo confesamos nuestros pecados al momento de acercarnos al Señor o llegar al Señor, o que el Señor se acerca a nosotros más bien, o mejor dicho, en ese momento somos justificados, somos regenerados, somos nacidos de nuevo. Ya no estamos solos. Y eso es lo más asombroso, hermanos. Platicábamos hace 2 semanas aproximadamente, un compañero de mi esposa, de la escuela, de la facultad, vino a Monterrey, pasó de entrada por salida y fuimos a saludarlo, y comimos con él, y él nos comentaba que él había sido alcohólico. Y que gracias al programa de doble A, pues él ya no había vuelto a tomar. Años llevaba él, ¿no? Y él decía, es que estas cosas espirituales son buenas. Digo, Alcohólicos Anónimos tiene lo suyo, dice, y pues no nada más es esa parte de no hacerte tomar, sino también que contiene aspectos espirituales, ¿no? Dice, mi hermano también era alcohólico. Y yo lo invité en su momento a Alcohólicos y él empezó a hacer el programa. Pero llegó un momento, y fíjense la diferencia. Él todavía está ahí. Todavía acude a las sesiones. Él como que ya entró a otro nivel, ¿no? Y ayuda a otros. Pero su hermano tuvo un encuentro con Jesucristo. Y él lo dijo. Nosotros ni siquiera le dijimos, solo entonces estaba escuchando. Él dijo, y mi hermano en el momento en que algo pasó en su vida, dejó de ir. Y él nos decía, el dejar de ir a, pues a las sesiones, al grupo de apoyo, etcétera, a veces es difícil para la gente, porque trae a flor de piel ese deseo de volver a tomar. Entonces fue ahí cuando dije, pues de aquí soy. Y le hablamos del Evangelio, le hablamos de Jesucristo y le dijimos, tú también. Le dije, lo que pasa es que él, tu hermano, en el momento que él confesó sus pecados al Señor, en el momento que él nació de nuevo, él ya no estaba solo. Él ya tenía un aliado, el Espíritu de Dios estaba con él. Tú, con todo respeto, tú y todos ellos necesitan una organización, necesitan un programa, pero él depende del Dios del cielo, del creador del universo. Ahora imagínate, le decía yo, con el de dónde está siendo tomado, de dónde él se está agarrando. Por eso, hermanos, y esto es para todos, porque miren, les pregunto a todos ustedes, y sin temor a equivocarme, yo sería el primero en levantar la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy seguimos batallando contra el pecado? Yo soy el primero. O sea, todos los días vienen tentaciones a nuestras vidas. Tentaciones de que, de dudar de Dios, de apartarnos de Él, de hacer nuestra propia voluntad, ¿sí o no? Por eso, hermanos, cuando usted y yo llegamos al Señor, y quiero hacer, comentar esto de manera clara, porque yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que tienen poco en el Evangelio y que están caminando de manera fiel, pero de repente también, así como ustedes, viene la tentación y los quiere volver a hacer retroceder a todos nosotros, de una u otra manera. Nuestros tres enemigos, nuestra carne, el mundo y el enemigo de nuestras almas, el Dios de este siglo, Satanás, va a tratar de hacer que nos desviemos. Y utilizará lo que sea necesario, pero cuando, si tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos entrado en esta santificación de manera inmediata y ojo, ya no estamos solos. ¿Por qué? Porque el segundo elemento dentro de esta santificación, el primero, ¿quién dijimos que fue? Cristo, el que abrió la puerta. Pero el segundo elemento que Dios utiliza en nuestra santificación es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos santifica día a día. A día. Perdón. Discúlpenme. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 18, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 18. Quiero leerles Nueva traducción viviente. En este segundo elemento o aspecto que Dios utiliza en nuestra santificación. Dice 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, leo Nueva traducción viviente, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿cuál velo? Que teníamos antes puesto que no nos dejaba ver lo que había que hacer de manera correcta. ¿Y quién se encargó de una u otra manera en poner ese velo? La Biblia dice que el Dios de este siglo había cegado los ojos de nuestro entendimiento para que la luz del Evangelio no nos resplandeciera. ¿Es correcto? Pero ahora nosotros, dice Pablo a los corintios, que se nos ha quitado el velo, podemos ver. No solamente ver, sino también reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, dice esta versión, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Reina Valera, en su versión 1960, dice que somos transformados, ¿cómo? De gloria, en la misma imagen. Y eso significa que el Espíritu Santo nos transforma, nos santifica, nos perfecciona de gloria en gloria, de día en día, de manera progresiva. No es algo pasivo, no es algo que sucedió un día y hasta ahí me quedé, sino que todos los días vamos creciendo y siendo santificados para parecernos más a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. En todas las instancias de nuestra vida, en donde quiera que usted y yo estemos. Ahora, ¿qué utiliza Dios para santificar nuestras vidas? Si Cristo ya nos abrió la puerta y nos santificó de manera inmediata, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en nosotros para transformarnos de gloria en gloria. ¿Qué utiliza el Señor para que usted y yo seamos santificados? ¿Qué? La palabra de Dios, ¿sí? Mire, vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 17, verso 17. En esta oración, Jesucristo está orando por sus discípulos y aún por los que todavía ni estábamos ahí. Esta oración preciosa hecha por nuestro Señor antes de ir a la cruz. Algunos estarían pensando solamente en sí mismos, en lo que habría de padecer, pero nuestro bendito Salvador estaba pensando en nosotros. En la manera, escuche bien esto, en la manera en que usted y yo íbamos a vivir en este mundo pecado. En este mundo que, así, ¿se acuerdan como el arca de Noé? Cuando el Señor le dice a Noé, Noé, necesito que hagas esto, y le da una instrucción. No le dice más, haz esto. Y Noé no dijo, a ver, espérame, ¿por qué tengo que hacer esto? No, Noé escuchó la instrucción y obedeció, hizo el arca, etcétera. Y llegó un momento en que el Señor le dijo, métete. Tampoco vemos que Noé dijo, a ver, ¿y por qué me tengo que meter? No, sí, Señor. Órale. Y ahí pues estuvieron sentados, ¿no? Esperando hasta que la tortuga entrara, ¿no? Pues ahí cuando quieras. Entonces ya entraron todos y en ese momento cierra la puerta y dice que por 40 días y 40 noches llovió y todavía por 5 meses estuvieron ahí en un lugar lleno de animales, donde usted sabe que los animales comen, ¿verdad? Y también descomen. Entonces, y no había Glade o así como para que oliera rico, ¿verdad? Entonces imagínense ir en esa barca que olía, pero ¿qué prefería, hermano? ¿Usted qué cree que hubiera preferido Noé y su familia? ¿Estar en esa arca soportando todo eso o salir y ver así cómo estaba afuera? ¿Me estoy explicando? Así el Señor nos tiene aquí. Algunos a lo mejor aman mucho este mundo, cada quien. Pero este mundo es justamente como eso. Este mundo apesta. En el sentido del pecado. Y es donde el Señor nos ha puesto a usted y a mí. ¿Sí? Ahora, bajo este contexto, entendemos esto. Señor, yo me voy a ir. Ellos se van a quedar aquí, en este mundo, donde van a encontrar tilipsis, ¿no? En el mundo tendrán, ¿qué dice? Eso es, presión, tilipsis, los van a perseguir, Señor. Entonces dice el Señor aquí, Juan capítulo 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, escucha lo que dice Nueva Traducción Viviente, y quiero también leerte Palabra de Dios para Todos, para que veas cómo se lee. Dice este mismo versículo, Juan 17:17, Nueva Traducción Viviente, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Qué necesitamos para ser santificados día con día? Ser enseñados por la palabra. Porque usted puede decir, pues yo quiero ser santificado, y anda todo el día con la Biblia, ¿verdad? Sí, se la pone aquí abajo y anda toda sudorosa, y la Biblia hasta se puso así, ¿verdad? De que se mojó y luego se secó y luego otra vez, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? Se entiende. Es que usted y yo vamos a ser santos con su palabra, siendo enseñados por ella. ¿Y cómo somos enseñados usted y yo por medio de la palabra de Dios? Pues leyéndola, oyéndola. Estando aquí, por ejemplo, los domingos, los miércoles, los sábados en el instituto, siendo alimentados por la palabra de Dios, una sana doctrina, en fin. Ahora, fíjese cómo dice Palabra de Dios para Todos, me encanta, por eso quise leer estos dos versículos, que complementan justamente lo que el Señor trata de enseñarnos hoy. Dice, apártalos. Jesucristo le estaba diciendo al Padre, apártalos. Esto es la santificación. Hagiasmos. Apártalos con la verdad para servirte, dice esta versión, solo a ti. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, sino para servirte solo a ti. Y luego agrega esta versión, tu enseñanza es la verdad. Ya alguien pudiera decir, pastor, gloria a Dios, aleluya. Yo ya nací de nuevo, soy una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Y luego pueden decir, en este proceso de la santificación, el Espíritu Santo está batallando conmigo. De repente, pues ahí le batalla, pastor, ¿no? Hay unos que pueden decir eso, ¿verdad? Pero aquí estamos. Qué bueno. Hay otros que pueden decir, pastor, pues yo escucho las enseñanzas, vengo a los domingos, estoy aquí los miércoles, vamos a IPCO y estamos abiertos a recibir la palabra de Dios. Ya terminé con este asunto de la santificación. Sin embargo, hay un cuarto punto, que es lo que cierra esta pinza en cuanto a la santificación, y en el cual, mis amados hermanos, si tú no estás dispuesto, si no dispones tu voluntad, y me incluyo, o si no resistimos yendo en contra de este cuarto punto en este proceso de la santificación, pues nuestra vida no está completa. Y este cuarto punto tiene que ver con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Di, mi obediencia a la palabra de Dios. Ese es el cuarto punto. Y es esa experiencia que tú y yo tenemos en cuanto a obedecer la palabra de Dios, que nos hace que nuestra vida sea santificada día a día. Por eso quise ser muy enfático. Porque si yo te preguntara, ¿cuántas enseñanzas has oído? Un montón. ¿Cuántas has desarrollado? Pero de oírlas a desarrollarlas hay mucha diferencia. A obedecer. Y yo sabía que pues no iba a haber tantos amenes, ¿verdad? Pero ese es el punto, ese es el meollo del asunto, hermanos. Y yo quiero que entendamos lo que el Señor ha hecho para llevarnos a este punto. O sea, esto que hacemos no es costumbre, en verdad. No lo hacemos para que usted ocupe un día en la semana y pueda estar aquí con los hermanos gozándose. Sí, esa es parte, pero nuestro primer objetivo es adorar al Señor, ¿sí? Darle todo el honor, toda la gloria a Él, pero también es recibir de su palabra para que podamos ser luz, lumbrera ya en el mundo exterior. Allá aquellos que se están perdiendo, aquellos con aquellos que realmente están dándose de topes, porque no han entrado por esa puerta que es Cristo a la santificación y por consecuencia a la vida eterna. Entonces, en resumen, hermanos, Cristo es la puerta que nos lleva a esa santificación. Dos, el Espíritu Santo es quien nos santifica y nos transforma día a día. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para ello? El instrumento que toma el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Pero tú y yo, todos nosotros, los nacidos de nuevo, debemos de obedecer la palabra de Dios para experimentar día a día, de manera progresiva, la santificación en nuestras vidas. Si la palabra de Dios me dice, deja de mentir, ¿qué debo de hacer? Pues dejar de mentir y hacer la verdad, ¿no? O decir verdad. Cuando yo obedezco, cuando tú obedeces la palabra de Dios, en cuanto a ya no mentir, ¿sí? La palabra nos santifica en esa área de nuestra vida. Y alguien aquí pudiera decir, pastor, pues desde que nací de nuevo, ya no había vuelto con mi amante. Y cosa que no estoy diciendo si es hombre o mujer, ¿no? Pero ayer volví, ¿qué hago? Y es cuando nosotros podemos llevarlos a las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo le haga ver su pecado, la necesidad de arrepentirse, sobre todo de obedecer a la palabra de Dios para ser santificado en esa área por medio de la palabra. Fíjense, quiero tomar ese ejemplo rápido, no me entretengo mucho, pero vaya conmigo primero a los Corintios capítulo 6, verso 13. Primero a los Corintios capítulo 6, verso 13. Leo Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes dicen, Pablo le está hablando a los corintios, usted sabe, el contexto es una iglesia, se movía en los dones, una iglesia poderosa, ¿no? Pero también bien libertina, ¿no? Y dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago, y el estómago para la comida. En otras palabras, vamos a darle vuelo, que al cabo no pasa nada. Y Pablo le dice, eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas, refiriéndose a que va a haber un juicio en cuanto a vivir de esa manera, ese es el contexto. Y luego les dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, ¿en serio? Yo pensaba que Dios me lo había dado y que había puesto en mí esos deseos sexuales para que yo los pudiera satisfacer en el momento que a mí se me antojara. Pero cuando Dios, ya nacimos de nuevo, pero cuando Dios nos muestra su palabra y te dice, tu cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor. Y dice esta versión, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y si al Señor le importa nuestro cuerpo, ¿también será válido que me meta cualquier tipo de sustancia? ¿Que tome cualquier tipo de cosa? ¿Que use este cuerpo como a mí me dé mi gana para hablar, para hacer, para caminar, llevar con mis pasos mi cuerpo donde yo quiera? ¿No? Y dice el verso 14, y Dios nos levantará de los muertos con su poder. Y está hablando Pablo acerca de la resurrección, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Y luego viene una pregunta. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Y les lanzo otra pregunta. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice Pablo, jamás. ¿Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Y me encantan estos peros que vienen aquí a continuación del verso 17, al menos en esta versión. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan, les dice Pablo, del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, que si tú estás, y yo también estoy atentando contra mi cuerpo, que estoy permitiendo que mi cuerpo sea usado en cuestiones, en primera instancia, de aspecto sexual relacionado con la inmoralidad, como lo dice aquí, no fue creado para la inmoralidad sexual, ¿sí? El Señor le dice a este hombre que se está santificando, que ha nacido de nuevo y que ayer estuvo con su amante. ¿No te das cuenta de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien vive en ti le fue dado por Dios? Te fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y hoy en día, ¿cuál es el clamor de las mujeres que quieren abortar, por ejemplo? Es mi cuerpo. Yo hago con él lo que yo quiera. Bueno, haz con tu cuerpo lo que tú quieras, pero el cuerpo que va dentro de ti no es tuyo, aunque esté ahí. Digo, bajo ese argumento, ¿no? Yo hago con mi cuerpo, pues, bueno, pues córtate la cabeza, si es cierto. No, no es cierto. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, les decía Pablo a los corintios, y nos dice a nosotros también, hermanos. ¿Y saben por qué? Verso 20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, dice esta versión, honren a Dios con su cuerpo. Es decir, respeten a Dios de la manera en que usan su cuerpo. Y dicho sea de paso, si hay alguien aquí que está incurriendo en aspectos de este tipo, de inmoralidad sexual, esta palabra es para ti. Si tú ya fuiste ingresado por Cristo a la santificación y el Espíritu Santo está ahí tratando contigo todos los días, no está bien eso que estás haciendo, no está bien eso que estás haciendo, arrepiéntete, ya no lo vuelvas a hacer. Y dices tú, ¿y cómo me compruebas? Y te dice el Señor, es que, mira. Es por eso, hermanos, que desde aquí nosotros tenemos siempre que confrontar el pecado. Porque ni tú ni yo sabemos cuándo el Espíritu Santo tomará este instrumento, que es la palabra de Dios, y redargüirá a algunos de ustedes o a todos nosotros. Aquel hermano que está allá, la hermana allá arriba, el hermano que se duerme por ahí también. Buenos días, hermanos. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, Dios mismo sí lo sabe. De manera, hermanos, que ¿qué tiene que hacer para ser santificado en esa área de su vida, en esa área en la cual todavía estamos batallando? Obedecer. Obedecer la instrucción de Dios por medio de su palabra. Ahora, si tú sabes que estás teniendo conductas que te están llevando a pecar y sabes que eso le desagrada a Dios, dile al Señor ahí, muéstrame tu palabra, Señor, porque en mi corazón yo quiero ser santificado día a día a través de ella. Ve ahí a tu cuarto, al lugar en donde acostumbras tú estar y orar al Señor y dile, ayúdame a obedecer tu palabra. Que tu Espíritu Santo me transforme, que cada día por medio de tu palabra y mi obediencia, obviamente, a ella, pueda tratar con esa área de mi vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Fíjate cómo dice esta porción en la Escritura. Primera de Pedro 1, verso 14 al 16. Leo palabra de Dios para todos. Antes, ¿qué significa este antes? antes de que ustedes hayan nacido de nuevo, cuando todavía no eran creyentes, cuando todavía no eran hijos de Dios, antes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Y se fijan cómo Pedro pone una línea, ¿sí? Un antes y un después de Cristo. Pero ahora, diga, pero ahora. O sea, ahora que soy cristiano, ahora que soy creyente, dice, son hijos obedientes de Dios y no deben de vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen. No en algunas cosas, no nada más cuando vienes aquí a la iglesia, sino cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en la casa, cuando estamos solos y nadie nos ve. En todo lo que hacen. Porque Dios, ¿quién los llamó? ¿Cómo es? Es santo. Pues escrito está, dice esta versión, sean santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Hermanos, la exigencia de Dios hacia usted y a mí nunca va a ser menor. Él es santo. Él espera que usted y yo seamos por lo menos, mándele, santos. Sin santidad, dice la Escritura, nadie le podrá ver. La santificación, hermanos, es una obra totalmente de Dios, por medio de su Espíritu. Pero no viene mágicamente, no viene por tirarme a la hamaca. Usted y yo tenemos responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Porque para eso el Señor la dejó ahí. Para eso muchos hombres y mujeres dieron su vida para que usted y yo pudiéramos tenerla ahí en papel, pudiéramos encenderla en nuestro dispositivo. Pero no nada más para eso, hermanos, sino para obedecerla. ¿Y cómo va a ser esto? El Espíritu Santo de repente te habla por la palabra. Por ejemplo, como hombres, ¿sí? Te encuentras ahí hablándole mal a tu mujer, ¿verdad? Y te preguntan, oye, ¿qué es ella para ti? Y tú les dices, ah, pues es mano de obra barata. Me lava, me cocina, me atiende, entiéndase, es mi sirvienta. ¿A cuántas mujeres les gustó eso? A ninguna, ¿verdad? ¿Cómo le demuestras tu amor a tu esposa? O tenemos ahí a la esposa diciéndole al marido, tú tienes mamitis. No sirves para nada. Eres un poco hombre. Y los domingos están los dos aquí cantando, aleluya, siervos del Señor. Nadie es... ¿Me explico? Pero para ambos, el Señor les dice, santifíquense. Efesios capítulo 5, verso 24, 25. Y el Señor te lleva o nos lleva a la Escritura y nos dice, así como la iglesia se somete a Cristo, en otras palabras, así como la iglesia respeta a Cristo, en otras palabras, así como la iglesia honra a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Una hermana nada más. Y luego dice el verso 25, y para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? 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 Que Él se entregó, dio su vida por ella. Ni un amén de hombres, qué bárbaro. Yo espero que esa no sea la respuesta, hermanos, que demos al Espíritu de Dios cuando, si estamos en esta situación, Él nos lleve y nos confronte ante esta palabra, sino que sea una compunción, un estrujamiento, un arrugamiento de nuestro corazón diciendo, Señor, la estoy regando. Esta mujer que tú me has dado como ayuda idónea, que tú la has puesto ahí para que me ayude, Señor, mira cómo la estoy tratando. Perdóname, Señor. Y que la siguiente consecuencia o acción sea: mi amor, perdóname, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? O si tú como mujer estás tomando esta actitud, que al momento de que el Señor te lleve a esa escritura, tú digas: Padre, perdóname, porque he estado tomando un rol que no me pertenece, sino y me he estado brincando la autoridad cuando mi esposo es a quien debo respetar. Pero luego de repente viene una vocecita y te dice: ¿y a poco él se somete al Señor? Sí, cierto, ¿verdad? Pero luego el Señor otra vez te lleva a la escritura. Es así, hermanos, como Dios trabaja. ¿Pero de quién va a depender? ¿De él o de nosotros? De nuestra obediencia. El Señor, hermanos, nos trata todos los días. A mí, amigo, sigue tratando, y es mi deseo que Él siga tratando por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. ¿Pero de quién va a depender mi santificación? De mi obediencia. Alguien pudiera decir, hasta en este punto que hemos llegado, ¿y por qué tengo que obedecer su palabra? Si ya Cristo hizo todo por mí. ¿Alguien que diga eso ahorita? No se asuste. Es cierto, efectivamente, Dios ya hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Al enviarlo y darnos la salvación, envió al Consolador, nos dejó la palabra como la guía y su palabra profética más segura. Pero usted y yo, todos los que estamos aquí, es nuestra responsabilidad de obedecer su palabra. Algunas personas, hermanos, aún no siendo creyentes, piensan que alguien que dice, me estoy santificando cada día, yo quiero agradar al Señor, le reprochan y le dicen, ay sí, tú muy santurrón, te crees un santo, ¿no? Y creen que quienes estamos en este proceso, empezamos a pisar, ¿no?, un metro arriba del suelo. Otros piensan que tenemos una piedad superior, al grado que algunos dicen, pues tú que estás más cerca de Dios, pídele por mí. Y se confunden, pensando que la santificación es apartarse del mundo. Bueno, sí. El Señor nos lleva a dejar las cosas del mundo, de ya no santificarnos para el mundo, es decir, ser apartados para el mundo, y ahora ser santificados para Dios. Porque tú y yo, hermanos, en medio de pecadores y de gente perversa, podemos vivir en santidad. Pero nosotros, tú y yo, debemos de responderle a Dios obedeciendo su palabra. Tercero y último punto. Hay muchas evidencias de cómo podemos saber si estamos tú y yo en el proceso de la santificación. Hay muchas evidencias. Quiero mencionarte 5 solamente. La primera evidencia es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. Una escritura muy conocida de todos. Mateo capítulo 7, verso 21. Déjame leerte las dos versiones que normalmente uso, Palabra de Dios para Todos y Nueva Traducción Viviente. Dice Mateo capítulo 7 verso 21: no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Esta es una declaración sumamente reveladora de parte de Dios. Es decir, podemos estar aquí, podemos danzar y cantar y predicar y decir Señor, Señor, pero no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Entonces tú puedes decir, ¿y luego cómo le voy a hacer para saber si este hermano es? Y dice esta versión, solo entrará el que, esta versión dice, el que obedezca a mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo dice esa versión en Reina Valera, Chely? Ahí está. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nueva Traducción Viviente dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de cielos. Solo entrarán aquellos, dice esta versión, que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto no quiere decir, mis amados hermanos, que ya somos totalmente perfectos. ¿Hay algún hermano aquí totalmente perfecto? A ver, no que se llame perfecto, pero que sea totalmente perfecto o perfecta. Hay mujeres que su esposo apenas se acaba de convertir y ya quieren que sea el apóstol Pablo. Hay maridos que sus mujeres quieren que al segundo día de nacer ya profeticen, ¿no? Como las hijas de Felipe ahí en Hechos capítulo 21. ¿Eh? ¡Ándale, muévete! ¿No? No, mis hermanos. El proceso es progresivo. No es como cuando tú acabas de tener un bebé y le dices, ahí cuando quieras, párate para que vayas al baño. Y el bebé así. Y se le sale la babita así. Es un proceso similar. El bebé no puede responder. Pero si tu bebé ya tiene 30 años y le dices, mi amor, ya, vete ya. Y tu bebé de 30 años está así. Tú dices, algo está pasando. En lo espiritual, las verdades son paralelas. Preocúpese, mi amado hermano o mi amada hermana, si ustedes de estos, como lo dijimos, ¿no? Que quieres que tu esposo ya sea el apóstol Pablo o la hija, una hija, una doncella, dice la escritura, ¿verdad? De Felipe el evangelista. Preocúpate si después de muchos años tu esposo o tu esposa sigue igual, o tu hijo o tu hija sigue igual, o tu padre o tu madre siguen igual, porque lo más probable es que no ha nacido de nuevo. La santificación es inmediata, pero también es que lo amo tanto, pastor, en mi media naranja, pues aunque sea tu media naranja, si no es, te van a exprimir y al bote la basura, ¿verdad? Segunda evidencia. La segunda evidencia es de ¿cómo identificamos que estamos en el proceso de la santificación? Es porque me estoy limpiando de toda contaminación de la carne y del espíritu. Cuando decimos aquí, hermanos, o cuando la escritura habla en ese sentido, me estoy limpiando, está hablando de un tiempo presente, pero que es continuo, ¿sí? Que lo estás haciendo en este momento. No lo dice en el pasado, que me limpié. No lo dice en el futuro, me limpiaré. No, dice, me estoy ahorita y mañana y todos los días, presente progresivo, constante, constante, constante. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Leo palabra de Dios para todos. Dice, segunda a los Corintios 7, 1. Estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces, purifiquémonos, alejándonos de, otra vez, cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquémonos. ¿Qué habla eso? Habla de la perfección, del irse perfeccionando. Dediquémonos. O dediquemos nuestra vida por completo, mostrando el respeto que le tenemos. ¿A quién? A Dios, a través de su palabra, obedeciéndola. Porque cuando hablamos de limpiarse de contaminación de espíritu, hermanos, no estamos hablando que contaminemos al Espíritu Santo que está en nosotros, sino habla de hacer de la contaminación, o habla acerca de la contaminación que produce a su vida y a mi vida, por ejemplo, la idolatría física, que tú idolatres a alguien, o que haya ídolos en tu corazón. Por ejemplo, cuando alguien en su corazón dice, quiero hacerme rico, estoy buscando las riquezas, y eso nos hace apartarnos de su voluntad, hermanos. Eso es lo que dice esta palabra. Pero cuando nosotros, hermanos, usted y yo trabajamos para purificar lo que tiene que ver con la contaminación de la carne y del espíritu, es con este perfeccionamiento de la santidad que usted y yo vamos a estar alcanzando una mayor madurez en la santidad de nuestras vidas. Pastor, es que usted no sabe, no conoce a mi esposo. Es tremendo. Y luego me lleva a todas esas partes que él quiere y no. El Señor puede hacer de tu vida una vida de santificación diaria si tú estás dispuesto o dispuesta a obedecer su palabra. La tercera evidencia es porque vivo buscando esa santificación en toda mi manera de vivir. No nada más los domingos que estoy aquí. No nada más los días que tengo alguna actividad religiosa o cristiana, llámele como usted quiera. No, yo busco esa santificación en toda mi manera de vivir. Otra vez, primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, 16. Pero ahora le leo Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1, 14, 16 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, antes. ¿Se acuerdan? La línea. Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, ¿cómo es? Santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Ahora, debe de haber un fuerte deseo, hermanos, de buscar y hacer cada día la voluntad de Dios. Ya no conformándonos, ya no haciéndonos a la forma de este mundo. En otras palabras, en vez de imitar este mundo impío, este mundo con sus modas y estilos y tendencias y filosofías e ideas, nuestra vida debe reproducir el carácter santo de aquel que te llamó a ti y a mí. Dios es santo en todos sus caminos. Si queremos ser como Él, hermanos, hemos de ser santos en lo que hacemos y en lo que decimos. En pocas palabras, en cómo vivimos tú y yo. Todos en alguna área fallamos. ¿Hay alguno que no falle? ¿Para pedirle alguna asesoría? Todos fallamos. Algunos con los ojos, otros con los oídos, otros con la lengua, con los pensamientos, con tus pies, con tus manos, haciendo cosas que son inadecuadas. Y todas estas partes, hermano, de nuestro ser, deben ser llevados a la santificación. Y la única manera de poder llevar esto a la santificación es sometiendo todo nuestro ser, cada parte de nuestro cuerpo. ¿Con qué estás batallando? ¿Con tu boca? Hay muchas escrituras donde el Señor te dice, cuidado. Con lo que oyes, cuidado. A donde encaminas tus pies que te llevan al pecado, cuidado. Cada parte de nuestro cuerpo debe ser sometido a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieren vivir santificados? Obedezcamos la palabra de Dios. Cuarta evidencia. La cuarta evidencia tiene que ver ¿cómo sabemos que estamos en este proceso de la santificación? Es porque vivimos apartados de la forma y manera de vivir del mundo. Miren, hermanos, no puede ser que seamos diferentes como somos en la iglesia a como cuando llegamos a la casa, o cuando estamos en la escuela, o cuando vamos al trabajo. No puede ser. No podemos tener 2, 3, 4, 5 caras. No puede ser. Hay quienes en su trabajo se comportan igual que los que no tienen a Cristo. Hablas igual, te comportas igual, no pasas desapercibido. Eres como cualquier incrédulo cuando no debería de ser así. Porque una de las primeras muestras de que has nacido de nuevo y estás en el proceso de santificación es que tus compañeros, tu entorno te reconozca como tal. Y puedan tratarte de alguna de estas tres maneras al menos. Que te respeten. Que se burlen. O que te persigan. ¿Estás en alguna de esas? Cada uno. Pero eso va a hablar de nuestras vidas en cuanto a cómo estamos en este proceso de la santificación. Porque si tus compañeros te dicen, ¡hey! ¡Hey, brodercillo! ¿No? Sarcástico y así, ¿verdad? ¡Sácate los cigarros porque hoy te tocan a ti! Y tú dices, ¡ah, bueno, ahí están! ¿Verdad? Pues yo creo que tú tendrías que ir a 2 Corintios capítulo 13, verso 5 y examinar tu fe. Para los que no la notaron y dijeron, ¡ay, pues sí, yo los llevé la semana pasada! 2 Corintios 13, 5. Examina tu fe delante del Señor. Romanos 12, 2. Dice, Romanos 12, 2, nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen, escuche bien esto, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable, perfecta. ¿Cómo va a transformar Dios nuestra vida, hermanos? ¿Cómo la va a transformar? ¿Cómo la va a llevar de gloria en gloria? ¿Cómo? Aquí dice, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. La manera en que usted y yo seremos santificados, hermanos, será por dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar, y eso, la única forma en que Él lo puede lograr es mediante el obedecer la palabra de Dios. No hay otra. A través de la palabra, Él nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable. Quinta evidencia y última. La quinta evidencia que muestra que tú y yo estamos en un proceso de santificación, que vamos caminando, es porque vivimos apartados de toda inmoralidad sexual. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Dice Reina Valera, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. ¿Es todo? Añade, que os apartéis de fornicación. Fornicación denota una relación ilícita entre personas solteras, pero también habla acerca de las relaciones ilícitas que existen entre hombres y mujeres que son casados, indistintamente si es con el sexo contrario o el mismo sexo fuera del matrimonio. La palabra que se utiliza aquí para fornicación es la palabra porneia en el griego, de donde se deriva la palabra pornografía, que literalmente significa escritura sobre rameras, y está relacionada con toda palabra traducida para fornicación, para inmoralidad sexual. Ahora, no solamente implica el acto de la relación, implica cualquier cosa que tú estés haciendo, ¿no?, en relación a lo que estás viendo, a lo que estás oyendo, lo que estás experimentando. Y en eso hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Hoy en día hay un número grande, ya lamentablemente, de mujeres que están en esto, adolescentes, declarándole su amor a otra niña. Jóvenes que sin pudor, en el camión, van abrazados y se besan. De eso es lo que el Señor nos dice: apártate de todo eso. ¿Alguno de ustedes está batallando con esto? Fíjense cómo dice palabra de Dios para todos. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, cada vez más puros. ¿Qué habla? Progresivo. Me da miedo preguntar esto, pero lo voy a preguntar. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya no somos los mismos de cuando creímos? ¿Eres la misma o eres el mismo de cuando creíste al día de hoy? ¿Piensas igual? ¿Te comportas igual? ¿Hablas igual? ¿Se debe de entender que no? Es como nuestros hijos, ¿verdad? No son los mismos de ahorita que cuando nacieron, que el día de hoy. Cuando nacieron teníamos que cambiarles pañal. Hoy, a los 18, 20, 30 años, no dices: a ver, hijo, déjame fijar tu pañalito, a ver cómo andas. No, hermanos. Dios quiere que ustedes, me incluyo, seamos cada vez más puros y que nos mantengamos alejados de la inmoralidad sexual. Son solamente 5 evidencias, pero hay más. Usted puede buscarlas en la Escritura. Pero el punto aquí es, hermanos, que usted y yo busquemos la santidad. Que usted y yo busquemos agradar al Señor. Que si el Señor ya nos abrió la puerta en algún momento en la vida, que nos encontró todos maltrechos, todos despedazados moralmente, y Él nos abrió la puerta y Cristo nos hizo entrar, nos presentó delante de su Padre, justificándonos, regenerándonos, dándonos una nueva vida. Ahora que estamos ahí, Dios nos ha puesto el paracletos para que ya no regresemos atrás y que de repente hay ese deseo, el Espíritu Santo te diga: mira lo que dice Dios en su palabra, esto te va a fortalecer, ya no estás solo, ya no estás sola. El Dios del cielo está a tu lado, el Dios del cielo está contigo. Pero obedezcamos la palabra de Dios, hermanos, ya no vivamos más en desobediencia. Por más pequeña, por más insignificante que usted pueda pensar que es, obedezcamos al Señor, hermanos, en todo nuestra manera de vivir. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Ahí en su lugar, dígale, abra su corazón y dígale: aquí estoy, Señor. Tú conoces mi vida. Tú conoces mi sentar y mi levantar, Señor. Sabes, Señor, tú sabes y conoces perfectamente mi corazón. Ante ti no hay nada oculto, Señor, en lo absoluto. A ti no te podemos engañar, Señor. Y la manera de evidenciar que realmente soy tu hijo, soy tu hija, es sencillamente obedeciendo tu palabra. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Y el que más trae Dios a mi corazón es aquel pequeño hombre jefe de los publicanos, que había estafado a mucha gente, y que el día en que Jesús se acercó ahí a ese lugar, él hizo tal vez lo que humanamente cualquiera no hubiera podido hacer. Un hombre de estatura corta tuvo que subir un árbol para ver a el Señor. El Señor de ahí le dijo: baja, hoy quiero entrar a tu casa, hoy quiero tratar contigo, quiero darte la santificación de manera inmediata. Y cuando Jesús fue a su casa, este hombre que le había robado a mucha gente, que había engañado a mucha gente, que había estafado a mucha gente, fue y le dijo: Señor, si yo defraudé a alguien, quiero regresarlo. No puedo estar así. Tu palabra, no puedo contender contra ella. Ya he entendido que la manera de yo entrar en este proceso de santificación es que me tengo que rendir a ti con mis hechos, no solamente con mis palabras, Jesús, no solamente con decir que soy y no serlo, sino con mi vida, Señor. Si hay alguien hoy aquí que está en esa situación y que batallas, que estás luchando por dejar tal o cual pecado ahí en tu lugar, o si quieres venir aquí al frente y que juntos oremos, pero dile al Señor con todo tu corazón: Señor, ayúdame, necesito de ti, no puedo solo. Y sé que ya estás conmigo, aquellos que hemos nacido de nuevo, pero necesito urgentemente de ti, Señor. Cambia mi vida, transforma mi vida, hazme ser una nueva criatura en ti, Señor. Si hubiese alguien aquí también que dice: Señor, aquí está mi vida, he intentado una y otra vez con mis propias fuerzas, he intentado, Señor, recurrir a métodos, a programas, a organizaciones, y no he podido, Señor. Hoy quiero entregar mi vida a ti. Quiero que vengas también acá al frente. Y nosotros te vamos a guiar a que presentes tu vida delante del Señor, a que te arrepientas delante de Él. Y que a través de ello puedas encontrarte con el Señor. Que a través de ello puedas doblegar tu vida completamente. Tú eres bueno, Señor. Misericordia es para siempre, Señor Jesús. Iglesia, esta parte de la santificación, Dios la hace en ti y en mí para mostrarle al mundo que Dios tenemos, tú y yo. Que Dios, como lo dijo Pablo, yo que en algún momento perseguía a la iglesia, fui lo más terrible que pueda haber en el mundo, maté, y Dios me tomó y me puso como ejemplo de su misericordia y su piedad. Tu vida puede ser una vida de ejemplo de misericordia y piedad para el mundo, de lo que Dios ha hecho. Hoy es el tiempo. Decídete a servirle al Señor. Y no me refiero al servir a quien haciendo algo, sino con tu vida, siendo diariamente santificada, diariamente presentada delante del Señor, de tal manera que tus compañeros puedan decirte: yo necesito lo que tú tienes. Así como el carcelero se acercó a Pablo y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo y Silas, metidos hasta el fondo, aprisionados, siendo santificados, hombres que tenían una estrecha comunión con Dios, aún en esos momentos Dios les enseñó que Él es Dios. Y a ti te dice, iglesia, hoy, santifícate, porque esa es la voluntad de Dios, santifícate. No sé qué vaya a hacer el Señor contigo, no lo sé, pero la voluntad del Señor para ti y para mí es: santifícate. Aquí estamos, Señor. Dispuestos para ti, mi Rey, mi Señor. Gracias, Padre. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor, diciéndole: te quiero buscar con todo mi corazón, Señor. No como yo creo, no como yo pienso, como a mí me agrade. Quiero hacerlo como dice tu palabra. Si es que he nacido de nuevo y tu Espíritu Santo está en mí y tu palabra delante de mí, queremos buscarte a ti, Señor, con el corazón.
Gracias, Señor. Dígale: quiero buscarte con todo mi corazón, según tu ordenanza, según lo que tu escritura dice, y no en nuestros razonamientos o en lo que nosotros pensemos.
Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según y no en mi razonamiento. Purifícame,
dígaselo a su Señor.
Santifícame. Derrama
Ayúdanos, Señor, a purificarnos, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Antes no podíamos, pero ahora por su Espíritu Santo morando en nosotros, podemos. No por nuestras fuerzas, sino por el poder de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Dígale.
Purifícame. Santifícame.
Cambia.
Cambia mi ser. Es bien.
A santificarnos todos los días, Señor, para ti, Señor, para ofrecerte, Señor, sacrificio grato, agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, lo que todavía estamos batallando, Señor. Que tu Espíritu Santo siga moldeando nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga ayudándonos a santificarnos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Por siempre, Señor, y para siempre, Señor. Purifícanos.